Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Nuevo crimen machista en España. Un hombre acaba de entregarse en una comisaría de Cartagena, en Murcia, tras matar a su mujer. Agentes de la Policía Nacional se han trasladado al domicilio de la pareja, donde han encontrado el cuerpo sin vida de la víctima. Última hora, Javier Herraiz.
Después de confesar el presunto homicida, los agentes de la Policía Nacional se han desplazado hasta el inmueble en el barrio de Santa Lucía, en Cartagena. Es el hijo de la mujer quien abre la puerta. Los agentes encuentran el cuerpo sin vida de Marta. Tenía 50 años, era colombiana y trabajaba como camarera. También cuidaba a personas mayores de forma ocasional. Sobre el detenido pesaba, recordamos, una orden de alejamiento que venció hace 10 días, el pasado 6 de diciembre. El hombre ya se había sido condenado por amenazas. Según fuentes vecinales, las peleas entre la pareja eran frecuentes. El caso ahora se investiga como presunto crimen por violencia de género.
Gracias, Javier. Luigi Mangione está siendo uno de los nombres más populares en Estados Unidos. Es el presunto asesino del CEO de la compañía de seguros sanitarios de United Healthcare, que le disparó a las puertas de un hotel en Nueva York. Pero lejos de lo que pueda parecer, este no es el principal motivo por el que su nombre es uno de los más repetidos en medios y redes sociales. Ha surgido una especie de fascinación hacia su figura en la lucha contra el sistema sanitario norteamericano.
Tiene que ver con esa forma de entender la libertad de expresión. Nos estamos enfrentando a una situación ahora mismo compleja, como es glorificación de un crimen. Podemos ver estas campañas, no se sabe muy bien quién está detrás, pero desde luego es una de las vías que nos muestran los problemas y los riesgos a los que nos enfrentamos con el anonimato de las redes sociales.
En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a analizar el caso con ayuda de expertos y nos preguntaremos por qué este tipo de perfiles generan fascinación entre el público pese a tratarse de delincuentes. Israel destruye un túnel en Jabalia, al norte de Gaza, una ubicación donde el grupo terrorista Hamas mató a 3 soldados israelíes el pasado mes de octubre. En un comunicado, el ejército de Israel apunta que el pasadizo medía medio kilómetro de largo y en él encontraron milicianos atrincherados así como viviendas. En la región gazatí de Jabalia han muerto al menos 2.700 palestinos desde principios del mes de octubre. Y acaba de empezar la gala de los premios The Best. Teresa Vasallo.
Entre los nominados están Rodri, Vinicius, Carvajal y Lamine Yamal. Además, en la categoría femenina, Aitana Bonmatí es la gran favorita para llevarse el premio. Por otro lado, el Real Madrid ya está en Qatar preparado para jugar mañana a las 6 la final de la Copa Intercontinental contra el Pachuca. Eso es lo que ha dicho Bellingham sobre que Vinicius sea el posible ganador del The Best.
No sé si es oficial, pero si lo ha ganado estoy totalmente de acuerdo. Es un placer jugar con él, ayuda muchísimo al equipo y también ayuda a levantar títulos. Si se lo lleva sería muy meritorio y yo estaría muy contento por él.
Y la Liga ha respondido al nuevo modelo de la Superliga y ha asegurado que es una amenaza para la gobernanza del fútbol europeo y que de realizarse destruiría la economía de las ligas nacionales.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan más nubes y menos frío. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas, A4 Pinto y A42 Parla. De salida, A1 Alcobendas y A6 desde Majadahonda hasta Aravaca. Lo peor del M40 a esta hora, Hortaleza hacia la A2, Coslada A3 y de Pozuelo a los túneles del Pardo sentido A5. Unos 40 delegados sindicales se han encerrado hoy en la dirección de área territorial como protesta para que la Consejería de Educación se siente a negociar y firme un acuerdo sectorial cuanto antes, y detenidos 16 aficionados ultras del Atlético de Madrid, entre ellos 2 menores. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Thank you.
El turismo en la Antártida está en auge. Lo que hasta ahora parecía como remoto e inaccesible se ha puesto de moda. De hecho, solo el año pasado pisaron el continente helado 72.000 turistas, el doble que hace 5 años. Pero como todo, esto también tiene una cara B, y es que esta afluencia de personas está afectando al ecosistema. ¿De qué manera? Jorge Alcalde, divulgador científico en la tarde de COPE. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, fíjate, ¿no? ¿Qué nos iba a decir o quién nos iba a decir que un lugar tan ausente de la presencia humana, tan virgen en muchos sentidos, también está recibiendo la huella de la presencia de los seres humanos, de la contaminación que dejamos allá donde pisamos? Así que más nos vale que prestemos atención.
Bueno, antes de meternos en la materia, vamos a comprobar si realmente es tan accesible la Antártida como nos la pintan. Así que coge el abrigo, Jorge, que nos va a hacer falta porque vamos a estar entre 10 y 12 grados bajo cero.
Madre mía, lo que hay que hacer por la COPE.
Si a ti te gusta viajar en el fondo.
Y me gusta el frío también.
Oye, la forma más habitual de llegar es en crucero a Sudamérica. Normalmente los barcos parten desde Ushuaia en Argentina o Punta Arenas en Chile. Si te parece, nos vamos a subir a uno de esos barcos, Jorge.
Venga, buena idea.
Bueno, parece que el mar por ahora está calmado. Espero que no te marees demasiado porque hasta llegar son 2 días surcando las aguas por el paso de Drake. Vamos a entrar dentro. Mira, los pingüinos.
Sí, de todas maneras, si nos mareamos, creo que hay bolsas de plástico en este barco, ¿no?
Sí, es todo un detalle. Bueno, por lo menos hemos escogido una buena época porque la temporada antártica empieza en noviembre y termina en el mes de marzo. Eso sí, para aprovechar este viaje tenemos que estar mínimo 10 días. Uy, parece, atento Jorge, que el tiempo se complica un poquito.
Bueno,
mira,
es que
con las olas,
estamos atravesando, para información científica, no es para asustarnos, el tramo que separa América del Sur y la Antártida. O sea, donde las aguas frías de la Antártida se mezclan con las más cálidas del Pacífico y del Atlántico, y claro, se generan unas corrientes de mar y de aire, que es lo que estamos viendo y que marean un poco. No te voy a negar que las vistas son buenas, pero marear marea un poco.
Bueno, yo creo que con este tiempo es hora de volver y resguardarnos.
Por favor.
Por cierto, que no hemos hablado de precios. Y hay que ahorrar para esto, ¿eh? Porque este viaje cuesta entre 10.000 y 20.000 euros, a pesar de no ser apto para todos los bolsillos. Esto atrae a muchos norteamericanos, europeos y asiáticos. Pero claro, tanto público, pues está teniendo sus consecuencias.
Sí, porque fíjate, además no es una cosa que sea, que digamos nosotros. Hay revistas científicas muy prestigiosas, una que se llama Journal of Hazardous Materials, claro, así como la revista de los materiales peligrosos, ¿no? Que ya está alertando que tanto los turistas como los científicos que viven allí están dejando una huella química que empieza ya a afectar incluso al medio antártico.
Miren López de Alda, además de liderar ese estudio que mencionabas, Jorge, es investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y de AEA CSIC en Barcelona. Miren, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Miren, ¿de qué manera afecta nuestra presencia a la Antártida? ¿Qué tipo de huella dejamos?
Bueno, la huella que investigamos nosotros es la que resulta del uso de productos químicos, básicamente, lo que puede incluir pues fármacos o productos industriales que se pueden utilizar, por ejemplo, para la generación de energía o incluso productos de cuidado de higiene personal, etcétera. Al final, todos estos compuestos que utilizamos nosotros a diario en nuestro entorno habitual también se usan en la Antártida por parte de investigadores y turistas. Y bueno, lo que ocurre es que terminan al final normalmente pues en el medio ambiente.
¿Cuáles son los contaminantes más habituales?
Pues hay dos tipos de contaminantes, los que se denominan persistentes, que son contaminantes que ya se llevan estudiando mucho tiempo, años, y que pueden proceder de zonas muy remotas, en realidad, muy distantes de la Antártida, pero por corrientes marinas y de posición atmosférica, etcétera, pueden llegar allí. Y después hay otros tipos de contaminantes cuyo origen es más local y procede efectivamente de la actividad humana que existe en la Antártida. Y son en estos en los que hemos centrado nuestro estudio, que son los que te comentaba, fármacos, anticorrosivos, plastificantes, etcétera.
Un estudio en el que también ha participado Jerónimo López, que es investigador experto precisamente en la Antártida. Jerónimo, muy buenas tardes. Hola, Jerónimo.
Sí, hola, muy buenas tardes.
Jerónimo, ¿las muestras del estudio se han tomado principalmente en zonas turísticas?
Algunas de ellas sí, pero no todas, precisamente para notar los contrastes en zonas también muy poco visitadas, zonas cerca de las bases científicas, donde hay no turistas, pero sí actividad humana, algunos vehículos y movimiento. Entonces, se han tomado en sitios diversos.
Fíjate, Pilar, me encanta tener a Miren y a Jerónimo porque, claro, ellos están viendo casi en tiempo real lo que está ocurriendo en una zona tan maravillosa del planeta. Yo aprovecharía para preguntar a Jerónimo si en estos últimos años se ha notado un cambio especial en la cantidad y en la calidad de los contaminantes. Si os habéis encontrado alguna cosa diferente recientemente.
Pues se está viendo muchos cambios en el mundo y en las emisiones que los humanos hacemos en los últimos años. Incluso la existencia de contaminantes de este tipo y de turismo en la Antártida tiene ya 2 o 3 décadas de presencia notable, pero ha habido un incremento mayor. Ha habido también un parón durante la pandemia en las visitas de todo tipo, de estas que mencionamos. Y algo que también entra en este tema que estamos hablando es lo que provocamos los humanos a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y en ello destaca como un elemento más muy a tener en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos en la temperatura del planeta, en la circulación de las corrientes marinas, y ello afecta a la presencia de hielo marino que se está reduciendo estos últimos años. Es decir, es una cadena compleja de muchos efectos humanos que terminan de manera creciente llegando a la Antártida.
Cuando llegan los turistas allí, Jerónimo, a la Antártida, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué tipo de turismo?
A la Antártida van turistas y vamos científicos. Tampoco los científicos, también nos acompañan ciertos contaminantes que podemos transmitir. Pero un tema clave es que el turismo en la Antártida fundamentalmente está basado en buques, en cruceros. Los turistas duermen en los buques. No hay hoteles en la Antártida, afortunadamente, porque eso sí que sería un cambio tremendo, no solo cuantitativo, sino cualitativo. El turismo está basado en los buques. Estos buques se desplazan, naturalmente buscan sitios que sean espectaculares, fáciles de acceder, hacen desembarcos cerca de colonias de animales. Entonces visitan incluso alguna base, pocas, porque las bases tienen su actividad y a veces no están en su itinerario, pero también hacen alguna visita y desde los buques pues ven grandes icebergs, témpanos, ven ballenas, y estas visitas a las colonias, por un lado, crean también un impacto. No lo crearía si llega un buque muy de vez en cuando. El problema es que con este aumento del turismo es un impacto acumulativo, ¿no? Cada poco tiempo llega un buque, entonces, en algunas veces, en algunos sitios, cada día, ¿no? Entonces, como decía Miren antes, los buques pueden emitir aguas residuales, pueden derramar contaminantes, aparte de la propia presencia de las personas.
Miren, este es el cuarto estudio que hacéis. Anteriormente habéis encontrado sustancias que se encuentran en productos de Gore-Tex. Es el material del que están hechos la mayoría de las prendas impermeables, que son las que se necesitan para resistir este clima. ¿Se puede evitar esto?
Pues es complicado, porque los compuestos químicos, que ahora están muy de moda y hay mucha preocupación a nivel científico, incluso social, por estos compuestos que se denominan perfluorados, porque son compuestos persistentes, que es muy difícil eliminarlos, incluso en las plantas depuradoras, y tóxicos. Y la cuestión es que estos compuestos tienen unas propiedades muy, muy interesantes, porque repelen el agua, ¿no? Son impermeables, pero también repelen las manchas, en fin, son compuestos muy, muy interesantes. El problema es esto, su persistencia y toxicidad. Se está tratando de encontrar compuestos alternativos con propiedades similares, pero está siendo muy difícil. Así que, por el momento, no es fácil encontrar alternativas
claro. al uso de estos contaminantes. Porque, miren, además se da, creo, una paradoja, y es que en esa zona del planeta es más difícil que estos compuestos se descompongan. Hace mucho frío, la radiación solar es diferente, de manera que encima de estar haciendo ese daño, el daño puede ser más permanente.
Claro, exactamente. Las muy bajas temperaturas hacen que y la falta de radiación solar también prolongada hace que los fenómenos de fotodegradación y biodegradación, que en estas latitudes, por ejemplo, ayudan en gran manera a degradar estos contaminantes, allí no se den y pueden quedar atrapados en el hielo pues por un año entero hasta que hay algo de deshielo y entonces pasan a los riachuelos y de ahí pues al medio marino incluso. Este es el problema, que se agrava allí.
¿Y cómo afectan estos contaminantes a los seres vivos que viven en la Antártida? ¿Puede suponer una pérdida de biodiversidad?
Sí, porque claro. Perdona.
No, dígame.
Pero... No, comentaba que en este tránsito que ha mencionado Miren, del hielo, las aguas llegan al medio marino, terminan llegando a las especies que allí viven, se acumulan en sus organismos y estas cadenas tróficas en la Antártida, es decir, unos animales consumen otros, etcétera, son muy delicadas, muy sensibles a estos efectos que podemos provocar los humanos con nuestra presencia. Entonces se acumulan en el hígado, en los órganos de estas especies marinas, que son muy pocas las que hay en la Antártida, pero que suponen una enorme biomasa. La Antártida, de esas pocas especies que han conseguido adaptarse a un medio tan hostil, tan frío, por un lado, y por otro, con ese condicionante que es el que hay varios meses de completa oscuridad. Entonces, ese equilibrio delicado se ve afectado por la presencia de estas contaminaciones.
Yo no sé, Jero, si ya esto que tú nos dices tiene un efecto real, medible, sobre la biodiversidad, o estamos ante algo que puede pasar en el futuro. ¿Ya se ha notado algún cambio en la calidad o en la cantidad de algunas especies?
Hombre, se ha detectado, igual que en estos estudios que estamos haciendo referencia de nuestro grupo, se ha detectado la presencia de sustancias que antes no se habían detectado. También se han detectado esas presencias de contaminación en organismos muertos y en las especies. Naturalmente, esto requiere más investigación. Por ejemplo, la derivada de la introducción de nuevas especies en ese medio y en tan delicado, ¿no?, en esas cadenas tróficas, que se está detectando. Existe ya unos datos de base de que especies no nativas de la Antártida empiezan a tener acceso a un medio que antes les era muy hostil. Por un lado puede ser porque la llevamos los humanos, los buques, etcétera, y por otro porque pueden llegar a salvar esa barrera que supone la corriente circumpolar antártica. Eso que mencionabais vosotros antes, de que la Antártida tiene ahí un océano circundante de aguas más frías, esas aguas están empezando a ser menos frías debido al calentamiento global y penetran corrientes a distintas alturas en la columna de agua, y ciertas especies pueden tener acceso a un medio donde no tienen depredadores y pueden provocar efectos indeseados en las especies nativas.
Jero, mire, nos pregunto a los dos, ¿cómo se puede proteger esta zona entonces? ¿Debería haber controles más estrictos? Algunos controles hay, porque creo que está limitado, ¿no?, el número de personas que pueden desembarcar cada día.
Miren, ¿quieres contestar o digo yo algo?
No, tú eres más experto en esto, Tomás.
Hombre, la Antártida hoy por hoy, vamos, y afortunadamente desde hace ya 63 años, tiene un tratado, el Tratado Antártico, que la sitúa como un lugar único en el mundo, ¿no?, en cuanto a la conservación ambiental, a las actividades que allí se pueden hacer. En la Antártida está prohibido depositar elementos radiactivos. El tratado está hecho para evitar que la Antártida sea territorio de conflicto. Y sobre todo, a finales de los años 90, en 1998, entró en vigor lo que se conoce como el Protocolo para la Conservación Ambiental de la Antártida, que es llamado Protocolo de Madrid, porque se aprobó aquí después de varias reuniones. Y ahí tiene seis anexos que se ocupan pues, de muchos de estos elementos, de la contaminación, de la protección de especies, de en qué áreas no se pueden hacer actividades, por ejemplo, turísticas, la responsabilidad, ¿no?, de quién paga si crea daños medioambientales. Es decir, hay toda una normativa en la que hay unidos hoy en día 55 países que reconocen el tratado y 29 que son los que deciden y las decisiones se toman colectivamente. La Antártida es un lugar extraordinario en este sentido. Y la actividad básica, fundamental, es la ciencia, la investigación científica, compartir la información y la conservación ambiental. Está prohibida la explotación de minerales. Hay muchas normas que atienden a la Antártida. No existe un protocolo sobre turismo, aunque esto se discute continuamente dentro del tratado si debería hacerlo, pero sí hay regulaciones, sí que hay recomendaciones y los operadores turísticos que están asociados en una unión que hay internacional de operadores turísticos antárticos, pues lo cumplen, son bastante rigurosos, informan al tratado de esas cifras de visitantes y está limitado el número de personas en los buques que pueden desembarcar, qué normas tienen que seguir de limpieza del calzado, de la ropa. Es decir, hay todo un bagaje de normas y una atención internacional al tema, pero que tiene que ser creciente y porque cada vez se detecta que los impactos pues llegan en mayor medida.
Pues hemos viajado a la Antártida con Miren López de Alda, investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua en Barcelona, y con Jerónimo López, geólogo e investigador experto precisamente en esta zona del mundo, en la Antártida. Miren, Jerónimo, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, Jorge Alcalde, qué maravilla, ¿no?, lo que nos han contado. El viaje tiene que ser alucinante, viajar a la Antártida, ¿eh?
Sí, un poquito duro, ¿eh? Lo hemos experimentado un poco.
Simplemente
por fin hemos vuelto y nos hemos quitado
el
abrigo.
Lo de coger el barquito desde desde Buenos Aires, ¿no?, desde el sur de Argentina hasta la Antártida ya tiene que ser durito. Bueno, es que estamos hablando de uno de los lugares más peligrosos del mundo.
Y más recónditos, pero también un tesoro, porque todo lo que ocurre ahí, que Jerónimo y Miren nos han contado, repercute en la biodiversidad de todo el planeta. La regulación del clima de todo el planeta depende de lo que ocurre en los polos y en concreto también en el continente antártico. Y de hecho ahí se registran cosas que quedan para siempre y que después de cientos de años, de miles de años, los científicos pueden desenterrar. A mí lo que me da pena, Pilar, es que a lo mejor dentro de cientos de años o de miles de años, pues un divulgador científico de la COPE, cuando exista entonces, estará viendo el rastro de contaminación que dejamos los humanos hace tanto tiempo, porque quedará ahí presente, posiblemente atrapado en los hielos de la Antártida.
Bueno, está pasando en la Antártida, está pasando en el Everest.
Sí, y en todas las zonas más vírgenes del planeta, donde el equilibrio climático es todavía más sutil y es más importante. En aquellos contrastes entre el frío y el calor, el agua y el continente, donde la biodiversidad es muy, muy, muy rica, pero también es muy débil. Y hay que protegerla especialmente.
El turismo, decían que gran invento, pero ya ves también la huella que deja. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Gracias, Jorge, por acompañarnos.
Bueno, Sad, muy buena tarde.
Hasta la semana que viene. Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y ahora que comienza la temporada de esquí, que se van abriendo ya las estaciones para todos los amantes de los deportes de nieve, pues te preguntamos si te gusta la nieve, si te gusta esquiar o si no te gusta absolutamente nada porque has tenido una experiencia nefasta, porque eres friolero y siempre pasas mucho frío cuando vas, o porque llevar los esquís al hombro es una pesadilla. ¿Qué nos cuentan, Rosa?
O porque las primeras veces nunca son fáciles, y menos en un deporte como el esquí, que está hecho pues para valientes.
Hola, gente. Recuerdo una anécdota cuando empecé a aprender a esquiar. Me apunté a un curso en Sierra Nevada y, bueno, pues yo he sido un poco pato para estos deportes así, pero bueno, me hace ilusión. Y el monitor, pues, nos enseñó primero lo básico de poner los esquís, de saber soltarlos, en fin. Y ya pues fuimos a coger el telesilla y, bueno, pues me tocó ir con él. Y el momento de bajar, yo no sé qué hice con los bastones, pero el caso es que le hice un 7 en su cazadora y, bueno, le sentó fatal, lógicamente. Y ese fue mi estreno. Venga, buena tarde a todos.
Se enfadó el monitor con ella porque le rompió la cazadora con los bastones. Bueno, vaya estreno también el de Roberto.
Buenas tardes a la gente. Nos fuimos a esquiar unos amigos a los Pirineos por la parte francesa y contratamos unas clases con un monitor. Primer día estábamos sin bastones de esquiar, solo con las tablas. Y en una de estas que se descuidó el monitor, yo me, pues ala, ladera abajo y no había manera de frenar. Yo para abajo sin bastones, dando voces a la gente que me iba contando para que se quitaran. Y en estas, el bueno del monitor, él tuvo que salir a mi alcance, tirarse la ladera para abajo. Se dio la vuelta cuando me alcanzó, él esquiando para atrás y él consiguió frenarme. No me llegó a pasar nada, gracias a Dios y al francés. Así que esa fue una aventura un poco a lo loco, ¿eh? Un
a lo saludo. Loco.
Es que a veces vas descendiendo, coges una velocidad, pierdes los bastones y ya te tienes que tirar. Porque dices, me voy a estrellar, me voy a matar, me voy a llevar a alguien por delante, que se quite todo el mundo. Te tiras.
Pero tú dime, ¿qué valor?
Te tiras o te caes,
vamos. No, claro, es que algo tienes que hacer, pero ese monitor que sale a la caza y captura del alumno y consigue frenarlo.
Bueno, los monitores.
Yendo de frente.
No habrán visto situaciones kafkianas.
Pero es que te puede llevar con él por delante, sí, según la velocidad que tenga. A mí es que me parece una temeridad. Pero bueno, digo yo que una vez que lo controlas todas esas cosas y ya sabes frenar, que yo creo que es lo principal y lo primero que tienes que aprender a frenar, tiene que ser una cosa chula, sí.
Hola, gente. Yo aprendí a esquiar muy, muy tarde, ¿no? Con 21 años, y aquello fue tremendo. Yo soy de Sevilla, fíjate, no veía nada más que la nieve en el frigorífico, y de eso a ponerte a esquiar a base de porrazos y de todo. Pero fue maravilloso. Me encantó esquiar. A mí ahora Granada me coge un poco lejos, pero bueno, cuando buenamente puedo, pues intento ir. Venga, un saludo.
Bueno, mira, este hombre va. Yo la nieve como él, en el frigorífico y poco más. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue tu primera vez esquiando? ¿Cómo fue ese momento no puedo frenar, En el 607-150602.
Te escuchamos enseguida.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí un...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos... ¡Ah! Y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Almudena, Manuel, Aída, nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Permíteme que retrocedamos más de 400 años. Es lo que tiene la radio. que uno puede meterse en un túnel del tiempo, viajar y convertirse en otra persona. ¿Quién soy ahora? Pues nada más y nada menos que una modesta servidora del rey de las Españas. Una tan humilde como cualquier otra, pero a la vez encargada de una misión muy especial. Y es que mi cometido, a pesar de que extrañe y sorprenda, no consiste en otra cosa que en hacer acopio de libros. Única y sencillamente me ocupo de acumularlos. Eso sí, lo hago por encargo y para una persona dotada de un inmenso poder. Quizás, de hecho, para la persona más poderosa de nuestro tiempo. Mi propio monarca. En pocas palabras, mi oficio no es otro que el de acumuladora. En concreto, el de acumuladora de libros, para guarecerlos en un lugar verdaderamente irrepetible. El Real Monasterio del Escorial, la espléndida maravilla arquitectónica que se alza a la sombra del monte Abantos en la Sierra de Guadarrama, en Madrid. ¿Pero por qué puede importar el trabajo de alguien como yo? Alguien que amontona libros para su majestad, el felicísimo y prudente Felipe II. Pues lo explico. Porque los libros conforman las mentes. Ahora bien, las mentes, a su vez, conforman las vidas. Y por descontado, las mentes del soberano de casi la totalidad del planeta y las de sus consejeros o sabios. Influyen en la existencia, como se comprenderá, de un sinnúmero de gentes a través de sus decisiones y planes. Por eso, lo que se introduce en el seno de tales mentes, por medio de los libros, resulta, al fin y al cabo, algo absolutamente crucial. Con estas líneas termino la breve presentación de mí misma y de mi tarea que da inicio a este primer capítulo. Y lo hago sin siquiera desvelar por completo mi identidad. Pero es que mi identidad no interesa tanto como mi función. De allí que concluya estas líneas reservándomela. Esta infatigable y callada servidora del rey, esta amante fervorosa y entregada a los libros de sus libros que acabo de interpretar, pues se presenta como protagonista de todos los libros que hay en mí, que es la nueva obra de Javier Barraca, doctor en Derecho y en Filosofía. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, acabamos de recrear cómo se presenta ante el lector esta custodia de libros. Desvélanos, por favor, quién es ella, la protagonista. Parece una bibliotecaria, ¿pero es así?
Bueno, lo primero, déjame decirte que qué maravilla, qué ilusión haber oído de tu boca y en tu voz las líneas de mi novela. No todos los días tiene uno este privilegio, sobre todo en un admirador como soy yo, de tu voz y de
muchísimas gracias, Javier.
Pero no voy a desvelarlo, perdóname, porque yo creo que ahí está un poco el misterio y la gracia de la novela. Pero desde luego te diré que tiene que ver con libros, que es una servidora del rey Felipe II, y te puedo dar hasta alguna pista. Es una realidad, un ente de una belleza verdaderamente admirable. Y esa belleza, sin embargo, ella no es una mujer.
No es la bibliotecaria, entonces, que yo apuntaba.
No, no es la bibliotecaria.
Está cerca, tiene que ver con libros. Bueno, lo que estás planteando aquí, desde luego, Javier, es un juego literario. Por eso se llama Todos los libros que hay en mí. ¿Qué te ha llevado a plantear la novela de esta forma?
Pues en realidad lo que quería yo hacer era pues brindar un testimonio de admiración y de homenaje al monasterio. Además, ciertamente este año de 2024 se cumplen los 40 años de su declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad del monasterio, ¿no? Y quería escribir, no una novela histórica, porque no es una novela histórica, no aspira a ello, ni mucho menos, sino es una novela ambientada históricamente. Entonces yo quería rendir ese homenaje y sobre todo quería rendir un homenaje, de alguna manera, a la gran labor creativa y cultural de España en ese tiempo que está tan denostada.
Bueno, decía esto ahora mismo, que se cumplen 40 años de la declaración del Escorial como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un complejo maravilloso, ideado por Felipe II y que fue considerado la octava maravilla del mundo. Bueno, yo creo que muchos, ¿no?, la hemos visitado, el Panteón de Reyes y Príncipes. Quizá la gran olvidada es la biblioteca que sabemos que hay en el monasterio. ¿Cómo es esa gran biblioteca?
Bueno, es sin duda un espacio impresionante dentro del monumento y del espacio del monasterio, del Real Monasterio del Escorial. Sí, sí, ciertamente nos olvidamos a veces del valor de los libros y hay veces que cuando van las personas con prisas pues no la visitan, pero desde luego es un lugar que no puede dejar de visitarse y que ya en su día y mucho después ha sido reconocido como un lugar absolutamente inigualable, ¿no? Y además es una encarnación de la cultura y de la ciencia de su época.
Entonces, somos un personaje, no vamos a desvelar cuál, durante la segunda mitad del siglo XVI, en el reinado de Felipe II, rey de España y de medio mundo.
Conquistada Inglaterra, no quedará ningún obstáculo en nuestro camino. África del Norte, Europa hasta los Urales, y luego el Nuevo Mundo, hacia el norte, hacia el sur, hacia el Pacífico, y por el Pacífico hasta China y hasta las Indias. Nosotros dominaremos el mundo. Cuando ese día llegue.
Estamos hablando del monarca más poderoso de la historia de España y seguramente de la historia de la humanidad, con un poder que regía prácticamente el mundo entero, desde las Filipinas, que deben su nombre precisamente al mismo Felipe, hasta las Californias. Y tú en el libro has querido apoyar ese inmenso poder en los libros, porque sugieres que los libros nos moldean. Por lo tanto, la Biblioteca del Escorial tenía influencia directa en Felipe II.
Claro, claro, cómo no. Ahí estaban los libros más queridos y los libros que él de alguna forma acumulaba y perseguía. Tenía toda una campaña de compra, adquisición de mil maneras de esos tesoros. Hay que reconocer también que de alguna forma los libros en aquella época no eran como ahora, ¿no? O sea, realmente eran un bien precioso. Y el que un rey como Felipe II dispusiera de una biblioteca, por cierto, no solamente la utilizaba él, estaba también a la disposición de los monjes, del Escorial y del seminario y del colegio. O sea que, de alguna forma, se podía utilizar por otras personas. Pero sí, evidentemente esos libros tenían que ver con una mentalidad de unas personas, porque los libros, no nos olvidemos de ellos, a veces lo hacemos, no son entes independientes y separados, sino que influyen en las mentes de las personas y por lo tanto en las personas y por lo tanto en la historia y en la vida misma, que es lo que yo quería de alguna forma resaltar con esta obrita.
Todo esto me lleva a preguntarte, ¿cómo nos transforman los libros? ¿Somos lo que leemos?
Pues en buena parte sí. Es una bonita frase esa que dices tú. Lo que leemos. Y yo diría además, y no lo puedo evitar, dado mi oficio de filósofo, que somos lo que leemos y luego cómo digerimos reflexivamente lo que hemos leído. Eso también.
Estamos hablando con Javier Barraca, doctor en Filosofía y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Ética por la Sorbona de París y profesor también titular de Filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos. Javier, has escrito sobre ética en Persona del Yo al Tú, sobre filosofía en obras como Perdón, y ahora has escrito este libro que tenemos aquí, es un libro pequeñito, donde en la portada aparece el monasterio del Escorial, cuyo protagonista, pues el relator de la historia, es un personaje que el lector tendrá que descubrir. Por aquí hemos dejado alguna pista, pero como diría Mayra, hasta aquí puedo leer. No queremos hacer más spoilers.
Muchas gracias.
Pero hay un segundo protagonista en la última parte de la novela, una cruz de madera. ¿Por qué?
Pues porque yo buscaba de alguna forma reivindicar, ¿no?, ese patrimonio y esa aportación española a la historia a través de la gran biblioteca y de su maravilloso contenido, ¿no? Pero yo también, además de las grandezas de este mundo, quería reivindicar otra cosa, con esa sencilla cruz de madera, además, que cuelga del cuello de un personaje muy importante, que es un médico. Felipe II, digamos, estimaba mucho a los médicos por diferentes razones. Yo quería reivindicar un poco la tradición cristiana y el valor profundo del cristianismo también para la historia de España.
Bueno, es una novela, es un libro ambientado en el siglo de oro español, una época que ha sufrido los efectos de lo que conocemos como leyenda negra, esa propaganda antiespañola difundida por los enemigos habituales de la época, los imperios protestantes, británico, neerlandés, entre otros. ¿Los oyentes o los lectores en este caso encontrarán en este libro una enmienda a esa leyenda negra?
Sí, sí, por supuesto. Y esa es una de las intenciones del libro. Y claro, yo creo que hay dos formas de enmendar la leyenda negra, ¿no? Una a la que estamos muy habituados es, digamos, a la contra, en plan defensivo, criticando y combatiendo pues las mentiras, los embustes y grandes acusaciones, algunas de ellas no fundadas realmente, ¿no?, contra nuestra historia. Pero hay otra manera, que es la que yo quería poner un pequeño granito de arena, que es lo que hace mi librito, que es, en vez de ir a la defensa y a lo negativo, es exaltar un poco las cosas positivas, o sea, ver un poco el lado luminoso. Y en ese sentido, pues el Escorial, en el fondo, es el argumento principal que yo utilizo a favor.
Pues Javier Barraca es el autor de Todos los libros que hay en mí, una obra que invita a la reflexión, entre otras cosas, a la reflexión sobre el poder de la literatura y que además está ambientada en un periodo histórico que es apasionante. Javier, muchísimas gracias por estar este ratito aquí con nosotros en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias y os agradezco inmensamente esta invitación con el corazón. Gracias.
Gracias, Javier. Pues tenemos que hablar a continuación de un cumpleaños, fíjate, qué cambio, porque hoy 17 de diciembre el Papa Francisco está de celebración, cumple 88 años, aunque las primeras felicitaciones llegaron ya este domingo a bordo del avión papal. De regreso de su viaje a Córcega, los periodistas le cantaban el cumpleaños feliz en italiano e incluso acompañaron el momento con una tarta de felicitación. Pero se esperan más celebraciones. Eva Fernández, corresponsal en Roma. Muy buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo está siendo el cumpleaños del Papa? 88 años, sí, que tiene increíble. Previsto para hoy, para celebrarlo.
Increíble. Bueno, pues aunque parezca mentira, hoy es un día normal en la agenda del Papa. No hay prevista celebración oficial, porque además coincide con una jornada en la que la agenda del Papa es más reducida, hay menos audiencias, pero eso no quiere decir que no lo esté celebrando en su residencia de Santa Marta, porque ha habido seguro tarta de cumpleaños después de comer, junto a las personas con las que convive, y con toda seguridad se tiene amontonadas sobre la mesa felicitaciones, dibujos de niños que llegan de todo el mundo. Le ha felicitado, por ejemplo, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, con una carta preciosa en la que le agradece su continua defensa de la paz. La primera ministra, Giorgia Meloni, que no está en Roma, antes de intervenir en Bruselas en el Consejo Europeo, le ha felicitado públicamente en alto. Y efectivamente, todavía, Pilar, queda mucho día, y no sabemos, no descartemos que haya alguna sorpresa, como que hay algunas personas sin hogar o grupos de niños o de inmigrantes se acerquen hasta Santa Marta, hasta su residencia, con algún regalo y que el Papa salga a celebrarlo con ellos. O sea que todavía cualquier...
Hay tiempo, ¿no?
Hay tiempo. Y con el Papa Francisco cualquier tipo de celebración es posible.
Porque el año pasado sí que lo celebró. Bueno, hizo una fiesta circense en un hospital, creo.
Sí. Fue precioso. Le encanta el circo, la verdad. Es que tiene mucha relación con todas las personas que trabajan en el circo y les pidió que fueran a dar una sorpresa a los niños del Bambino Gesù, que digamos que es el hospital pediátrico del Vaticano y uno de los más importantes del mundo. Y también el año pasado, Pilar, le trajeron una tarta a un grupo de niños y una guardería dentro del Vaticano, que esto poca gente lo sabe. Hay una pequeña guardería en la que se atiende a niños con pocos recursos de personas que no, de fuera del Vaticano. Entonces los niños las imágenes son muy divertidas porque le van con la tarta, van a cantarle el cumpleaños feliz, pero eso sí, no se resisten de meter el dedo en la tarta mientras se la están dando al Papa para ver si está buena la nata y el chocolate de la tarta. Y están ahí todos metiendo el dedo mientras felicitan y chupándoselo mientras felicitan al Papa. O también ha invitado a desayunar a personas sin hogar que suelen dormir bajo la imponente columnata de la Plaza de San Pedro o por sus alrededores, cena con un grupo de 6 o 7 que se les lleva el limosnero. Y he de decirte, Pilar, que a veces ellos, los que duermen, los habéis visto todos los que os habéis acercado hasta San Pedro, que te impresiona un poco ver la gente que duerme bajo la columnata. Bueno, pues algunos tienen perro y no se van sin su perro. Y se presentan en Santa Marta y en el desayuno del Papa con su perro a los pies allí dentro de la casa del Papa. O sea que son siempre muy pintorescas estas celebraciones del cumpleaños del Papa Francisco.
Bueno, que cumple, como decíamos, 88 años, Eva. ¿Cuál es su estado de salud? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, pues mira, Pilar, esta pregunta, o sea, evidentemente son 88 años, pero tras haberle acompañado el pasado domingo a un viaje de una jornada larguísima en el que no se permitió un respiro, que al día siguiente reanudara la jornada con 12 audiencias seguidas desde las 6 de la mañana. Bueno, pues es que a sus 88 años no se puede decir más que está bien para tener 88 años, una vitalidad envidiable. Yo no sé si yo sería capaz de aguantar ese ritmo diario que tiene. Y lo que se ve es que el Papa tiene muchas ganas de rematar asuntos, no le da mucha importancia a su salud. Por supuesto que continúan los dolores en sus rodillas. pesadillas, que le obligan a desplazarse en silla de ruedas, pero la cabeza sigue intacta, la memoria es increíble y él siempre asegura a Pilar que para gobernar la iglesia no se necesitan las piernas, sino se necesita la cabeza.
Eso es así, eso es así. Pero bueno, que le vemos también desplazarse en algunas ocasiones con alguna dificultad.
Por supuesto.
Claro, los traslados ya también en silla de ruedas, en algunos sitios. Bueno, pues que tiene ya 88 años, pero efectivamente la cabeza la tiene intacta, como demuestra día a día. Y vamos a ver qué pasa, si da una sorpresita al día de su cumpleaños o no, porque con Francisco todo puede pasar.
Sin
todo
duda.
Todo puede pasar. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Roma. Gracias, Eva, por contarnos todos estos detalles.
Un fuerte abrazo, Pilar. Hasta pronto.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Atención, papá, paso de cero elevado. Vamos reduciendo. Miramos bien que no haya peatones en las inmediaciones y pasamos a velocidad moderada.
Que sí, hija.
A ver si conseguimos que no se salga ni una gota de consomé con el bachecito.
Nos alegramos de que el consomé al Jerez para la cena de Nochevieja haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad. Que los dos hagan una inversión por separado cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva carbonel y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
4 estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera celebra la unión de las dos Castillas con El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa.
A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Llega la venta especial de El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 30% en sofás y sillones. Solo hasta el 22 de diciembre. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Estamos ya en la recta final de la tarde y hoy os preguntábamos a vosotros los oyentes por el tema de la nieve, si os gusta esquiar, si no os gusta nada porque habéis tenido una mala experiencia. Y bueno, que acabamos este programa pues escuchando vuestros testimonios, vuestras experiencias. ¿Qué nos han dicho, Rosa?
Bueno, arrasamos. Terminamos arrasando como el caso de Antonio la primera vez que se le ocurrió ir a esquiar.
Buenas tardes, gente. Bueno, mi primer día de esquí fue en Andorra y se me dificultaba doblar hacia la derecha. Hacia la izquierda no tenía problema. Y en uno de los descensos iba directo hacia unas personas que se estaban tomando un cafecito. Y yo tenía que doblar a la derecha y no podía seguir recto. Y volaron las personas, los cafés, un desastre. Desastre y una vergüenza. Y mi hijo sacándome foto y está la foto de punto cuando me llevo a todos por delante.
Es que, a ver, estamos hablando de algo que es incómodo, es complicado, también es caro. Se aprende a base de golpes, como estamos viendo.
Hombre, planteado así atractivo no parece. Pasas frío.
Pasas bastante frío. Pero bueno, fíjate, no voy a ser mala. Y eso que yo soy anti-esquí. Pero bueno, terminamos con un campeón para enseñarnos que todos los miedos se pueden vencer, Pilar.
Venga, vamos a escucharlo.
A la gente, muy buenas tardes. Tengo una discapacidad visual grave, que tengo que esquiar con un guía adelante. Y en mi primera ocasión en la nieve, eché el día de esquí enseñándome el monitor. Y cuando subí en el primer telesilla me quedé bloqueado y me tuvieron que bajar en moto de nieve porque cerró la estación. Como anécdota de mi primera jornada de esquí, finalmente terminé compitiendo y haciendo alguna Copa de Europa y alguna Copa del Mundo, incluso en dos Juegos Paralímpicos. Pero como primera experiencia fue inolvidable. Un saludo, buenas tardes.
Qué bueno, pero sí, inolvidable esta primera experiencia, pero bueno, él lo volvió a intentar.
Que cerró la estación y él en la telesilla.
Pero que salía a buscar. Madre mía.
Es buenísimo, pero sí.
Bueno, pues os hemos escuchado a los oyentes de la tarde. Mañana volvemos a las 3, ya lo sabes, la radio continúa. Te quedas ahora con la linterna que está a puntito ya de encender. Ángel Espósito, hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
Diversas entidades de la Iglesia han pedido a los partidos políticos que se esfuercen en alcanzar un acuerdo para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Este proceso, iniciado en el año 2021, ha contado con un amplio respaldo de la sociedad civil e incluso ha dado lugar a una iniciativa legislativa popular que ha recogido más de 700.000 firmas. El fenómeno migratorio es a menudo objeto de disputas ideológicas y partidistas. La Iglesia quiere sacarlo de ese terreno y predica con el ejemplo, poniendo encima de la mesa el derecho a no emigrar de las personas, la lacerante cuestión de las mafias y la atención integral y constante a las personas migrantes que ya se encuentran entre nosotros. Precisamente, un importante número de personas que llevan mucho tiempo en nuestro país, tales como aquellas que no pueden acceder a un pasaporte de su país de origen o personas con difícil empleabilidad, tendrán que seguir viviendo las consecuencias de la irregularidad administrativa si esta iniciativa no sale adelante. Defender esta cuestión es aplicar el espíritu de la doctrina social a una grave cuestión pública en la que la Iglesia es interlocutor privilegiado de la sociedad civil y de la política. Es el momento de reclamar altura de miras para abordar una cuestión de enorme relevancia social y de dar un paso adelante, valiente, por encima del barro político en el que a menudo se desarrolla el debate sobre las migraciones.